8-7, cumpliendo una de sus promesas de campaña electoral, el gobierno del presidente Duque ya firmó un decreto que reglamenta los pliegos tipo para las licitaciones de obras públicas, porque como lo hemos comentado con Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en otras oportunidades, ellos habían hecho una denuncia pública muy seria, muy fundamentada, porque descubrieron que en el 80% de los municipios, 80% de los 1.200 y punta municipios que tiene Colombia, pues se adjudicaban a dedo, así como suena, por la voluntad del alcalde, las mafias políticas de los consejos y de los barones y de los caciques, y esa plática en un alto porcentaje se perdía, las obras no concluían, la mitad del dinero se lo robaban. El país está inundado de elefantes blancos en buena parte de los municipios del país. ¿Cómo reciben ese decreto, doctor Juan Martín Caicedo? Usted que tanto ha luchado para que se impusiera ese modelo, ¿y está lo suficientemente sólido para evitar que a nivel local le hagan trampa y le hagan la vuelta por otro lado?
No, Darío, yo creo que evidentemente, como usted lo insinuó en sus palabras, esta decisión tomada por el gobierno nacional, el hecho de que el presidente hubiera sancionado ayer el decreto reglamentario de la ley 1882 del año pasado, que estableció la figura del pliego tipo vinculante por ley, esta circunstancia, como usted, repito, lo insinuó en sus palabras, parte en dos la historia de la contratación en Colombia. Las cifras que usted ha mencionado son ciertas. En el 81% de los municipios en Colombia, los pliegos conducían a únicos oferentes que terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos. Y en el caso de los departamentos, óigame bien, en el 70% de los procesos licitatorios, los pliegos conducían a únicos oferentes que también terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos. Ahora, usted se pregunta cuáles son las consecuencias si se da la inobservancia del pliego tipo. Pues el funcionario público puede someterse a un proceso disciplinario que puede terminar incluso en la destitución de alcaldes o gobernadores, o incluso puede tener también consecuencias penales el hecho de que no se cumpla con lo establecido en el decreto sancionado ayer por el presidente de la República, porque puede incurrir el funcionario en un prevaricato. Creo que esto es bueno para el país, pero es bueno especialmente para la pequeña y la mediana ingeniería que no podía acceder a la contratación en departamentos y municipios, como en razón de que, como usted también lo ha dicho muy bien, las mafias de la contratación tenían cooptado los procesos licitatorios, de manera que evidentemente, Darío, estamos celebrando todos los colombianos de bien esta buena noticia.
Eso empieza a regir a partir del 1 de abril, ¿no?
Sí, este primer decreto reglamentario comprende lo que es obra pública, que es básicamente lo más importante, es el 70% de la contratación de infraestructura, y luego se van a reglamentar también los procesos que tienen que ver con la adjudicación de interventorías, de consultorías, pero este decreto, el de ayer, es sin duda el más importante, repito, porque donde más contratación tenemos en Colombia es justamente en la obra pública, de manera que esa es la trascendencia, sí, de la decisión tomada por el gobierno.
Doctor Caicedo Ferrer, ¿qué va a cambiar ya sobre la marcha a partir de la fecha en la que este decreto entre en vigor, tanto para quien contrata como para quien propone y se queda con una licitación de obra pública en el país?
Se acaban los pliegos sastres, se acaban los pliegos hechos a la medida. Yo he dicho, tal vez Darío recuerda alguna reflexión que compartí con ustedes en la mesa en algún momento, que la elección popular de alcaldes y gobernadores nos sumergió en una especie de paradoja muy curiosa. Lo que ganamos en democracia lo perdimos en transparencia. El gamonal del pueblo que financia la campaña, o el gamonal del pueblo que financiaba la campaña, exigía retribución en contratos. De tal manera que esa práctica termina con la estandarización de los procesos licitatorios, ¿qué era lo que se manipulaba? Las condiciones habilitantes y los criterios a calificar se manipulaban. Por ejemplo, recuerda, Darío, el caso de un municipio muy pobre del país, donde solamente un proponente podía ofrecer la malla sintética que querían ponerle al estadio. O sea, los pliegos licitatorios se manejaban de tal manera que la experiencia la cumpliera solamente un proponente. Y en este caso, pues lo que estamos haciendo es estandarizando los requisitos habilitantes y los criterios a calificar para que no se manipulen en favor de únicos oferentes, de tal manera que, reitero, estamos partiendo en dos la historia de la contratación en Colombia.
Sí, doctor Colbertín, pero entonces no puede haber en ninguna licitación un solo proponente, un solo licitante.
Contrario, Darío, lo que dijéramos se va a promover es la pluralidad de oferentes. Yo le voy a poner un ejemplo que es muy diciente. En Invías, incluso sin necesidad de que hubiera sido sancionada la ley de la República ni firmado el decreto reglamentario, en Invías en los últimos años, entre el 2011 y el 2018, se adjudicaron contratos por cerca de 9 billones de pesos con pliego tipo. Tuvimos cerca de 50 propuestas promedio por cada proceso. O sea que el pliego tipo lo que hace es finalmente promover la pluralidad de oferentes, pero como digo, va a ser especialmente beneficioso este ejercicio para las pequeñas y medianas empresas que en las regiones no podían acceder a la contratación porque la contratación estaba cooptada por unas mafias, mafias que nosotros llamábamos las mafias de la contratación.
Muchas gracias al presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Falta un decreto reglamentario en cuanto a interventores y otros aspectos, y es clave que eso salga cuanto antes, antes de abril, cuando todas las licitaciones del país tienen que ser por el nuevo sistema de los pliegos tipo. 8:14.